Mi nombre es Sandra Puac y pertenezco a la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, una organización fundada en 1980, ya más de 36 años de lucha. Y yo estoy trabajando en este momento en el área de comunicación. UNAMG es una organización feminista, autónoma, comprometida con la búsqueda de la justicia de las mujeres, pero también en fortalecer el empoderamiento de las mujeres y la formación en sus derechos humanos y humanas, ¿verdad? Pues Sepur Sarco es una comunidad ubicada en Izabal. Es una comunidad muy pequeña, pero que tiene una gran historia, una historia que a muchos nos ha dolido escucharla y conocerla. Es una historia también que yo creo que se conoce muy poco, incluso aquí dentro del país, de Guatemala.
Vine a contar que a mí me obligaron, me llevaron en el destacamento de Sepur Sarco.
En los años 80 hubo un destacamento militar ubicado precisamente en Sepur Sarco, en donde las mujeres pues fueron víctimas de violencia sexual por manos del ejército. Vivieron por muchos años también silenciadas con este temor al ser violadas, porque aparte de ser violentadas sexualmente, también sufrieron una violencia psicológica y también sufrieron la pérdida de sus esposos y de sus seres queridos, porque a sus esposos los desaparecieron previamente a que ocurriera esto. El destacamento de Sepur Sarco pues era para el descanso de la tropa. Entonces, este descanso de la tropa era prácticamente eso, aprovecharse de las mujeres, violarlas sexualmente, que ellas les sirvieran ahí los alimentos, incluso los alimentos que ellas les servían a los hombres eran tomados de las cosechas de las mujeres, de lo que poseían las mujeres, y era quitarles o negarles el derecho a sus hijos muy pequeños a que tuvieran esos alimentos para dárselos al ejército.
Pero ahora ya no es un camino de miedo para mí. Es momento de decir y hablar que se deja de sufrir todo lo que sufrimos. Que mis nietas, que otras mujeres que ya no sufren lo que nosotras sufrimos. Hoy me siento contento de que el juez haya aceptado la verdad que venimos a contar.
Muchos piensan que el juicio fue del año 2015 o 2016 para acá, ¿verdad? Y no, fue un proceso muy, muy largo. A unas compañeras pues dicen, hagamos algo simbólico, algo que les ayude a decir a las mujeres que ellas no tuvieron la culpa, porque aparte eso es lo que dicen ellas, o sea, no fue mi culpa que me hayan violado, no fue mi culpa que hayan matado a mi esposo, pero queremos que los demás sepan qué es eso, ¿verdad? Y deciden hacer en el año 2010 un tribunal de conciencia, donde vinieron juezas pues internacionales y también condenaron este caso, ¿verdad? Y también exigieron al Estado que también le dieran pues esa búsqueda de justicia pronta a las mujeres. Y en el año 2010, luego del Tribunal de Conciencia, decían las mujeres, si esto es ir a la justicia formal, yo quiero ir, ¿verdad? Y las mujeres de Sepur Sarco, que en ese tiempo no eran las que llevaron el caso del Tribunal de Conciencia, ellas dijeron, pues nosotras sí nos queremos ir, pero a la justicia formal. Y entonces es que en el año 2011 se presenta la primera querella. Y ya fue de que se tuvieron pues a dos culpables, que entre ellos es Stilmer Reyes, él es el teniente, y también estaba Heriberto Valdés Asig.
Nos levantamos, caminamos y fuimos a buscar la justicia.
Y eso fue lo que se empezó más o menos a poder ver, que en Guatemala no solo hubo tortura, sino que también hubo violencia sexual. Y las mujeres, algo que decían y reiteraban en su discurso cada vez que ellas hablaban, decía, queremos que se conozca en primer lugar este caso. Queremos también que sepan que no fue nuestra culpa lo que nos sucedió, porque están esos estereotipos, como andaban solas, estaban en la calle de noche, de plano ya buscaron otro, ellas querían, pero no, en realidad no fue su culpa, no, eso es lo que ellos quieren que, pues de alguna manera, se sepa, ¿verdad? Yo creo que eso también en la sentencia se vio muy contundente a la hora de dictarla, porque fueron, pues, condenados por por violencia doméstica, esclavitud doméstica y por violencia sexual, que eran los delitos que ellos llevaban, y por esos delitos también fueron condenados. Yo creo que todas las personas aquí, en otros países y en todo el mundo, tienen acceso a la radio. Y pues nos surge la idea o nos dieron esa idea o ese empujón, ¿verdad?, de querer pues hacer una difusión a través de radio, porque en este caso, pues de aquí de las compañeras, nadie tiene experiencia profunda en radio, aunque sí algunos conocimientos, y entre todas íbamos pues aportando y construyendo. Pero yo creo que la radio es un medio, aparte, que nos permite ampliar nuestra mente, ¿verdad? Porque digamos, en la televisión te lo dan todo, y igual las fotografías y todo, pero a la hora de escuchar, de ver, y de uno va construyendo también imágenes en su cabeza, y eso es algo muy bonito en la radio. Entonces queríamos que este caso pues también se conociera por radio y a través de un formato como es la radionovela, ¿verdad? Algo que sea más atractivo al oyente, y yo creo que eso fue algo que nos motivó a hacerlo ya, a difundir el caso de Por Saco a través de la radio. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita, porque nos juntábamos un grupo de 5 o 6 compañeras y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa de radio, pero ¿qué le vamos a agregar al programa de radio? No vamos a ir a hablar solo nosotras 40 minutos o una hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que se atraiga? Y se nos surge la idea de hacer una radionovela. Bueno, entonces, ¿cómo se hace una radionovela, verdad? Y eso fue algo muy, muy enriquecedor, porque todas aportábamos, incluso para los guiones, veníamos aquí, hacíamos, pues, en este espacio en el que estamos ahora, y decíamos, bueno, para mí que entre un personaje, ¿y quién lo va a hacer? Ay, no, ese personaje tiene mucho, y no, entonces quitémosle a este. Y yo creo que es algo muy, muy bonito. Entonces, incluso a la hora de construir los guiones, era de verdad una lucha contra nosotros mismos, quién iba a hacer qué, quién iba a decir esto, y por qué, quién va a hacer esto con esta voz. Entonces fue un gran reto para nosotras que estamos construyendo, y además para las compañeras, que también les decíamos, mira, ¿no nos quieres hacer el favor de ayudarnos con esta voz? Eso no es unas palabritas, ¿verdad? Pero yo creo que fue un reto para cada una de nosotras, y además el proceso de grabación se llevó acá también, ¿verdad? Con un equipo que nosotras tenemos, quizás profesional, tenemos una consola, un micrófono, pero a la hora de no saber usarlo muy bien, pues teníamos que vernos cómo se utiliza esto en internet también, ¿verdad? Ir a buscar a páginas de internet, cómo se conecta esto, cómo se hace esto. Yo creo que esto también fue muy, muy enriquecedor para cada una de nosotras, que no habíamos quizás profundizado en el campo de la radio, pero fue una experiencia muy, muy bonita. Casi que obligar a las compañeras a que hicieran los personajes, ¿verdad? Decirles, nos ayudan, y las compañeras aquí son muy solidarias, ¿verdad? Van a escuchar voces de personas que son muy tímidas, muy tímidas, muy tímidas, pero que en la radio descubrimos que tienen un gran talento, porque se desenvuelven de una manera impresionante. Entonces, ahora ya la llamamos siempre, es una compañera que se llama Paola, ahora ya la llamamos para nuestras producciones, o cuando queremos hacer algo, ya, Paola, venga. Pero yo creo que eso es algo muy, muy bonito. Yo creo que aquí tenemos un sistema que pretende que olvidemos, ¿verdad? Pretende no decir nada, que lo que pasó, pues ya pasó, ¿para qué recordar? Y eso es algo que yo creo que todas las personas que estamos dentro de esta lucha, es de verdad una lucha muy fuerte, ¿verdad? Y es contra personas que acá en Guatemala tienen el poder, y tienen el poder no solo en los medios de comunicación para decir, no hombre, olvidémoslo, esto no importa, esto ya pasó, sigamos adelante construyendo una Guatemala más bonita, pero en realidad no podemos dejar nuestra memoria, no podemos dejar lo que somos, no podemos dejar sobre todo a las personas, las mujeres, los niños, que son sobrevivientes del conflicto armado interno, dejarlos a la deriva y olvidarlos. Yo creo que es nuestro compromiso de alguna manera, Que esa historia, que esa memoria no solo se quede en un recuerdo feo, sino que se haga justicia en realidad para todas esas personas y esas mujeres que hasta la fecha siguen teniendo repercusiones de las violaciones, de las agresiones, de las desapariciones de sus seres queridos tienen. Y yo creo que parte de que no sea tan trascendental como lo decía antes, es porque en realidad los medios de comunicación no se han dado a la tarea de informar como debe ser, y nos pretenden de alguna manera que nosotras olvidemos lo que pasó en realidad. Claro que sí.
si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria.